Llegó la quinta, porque sin el guaguancó de Mequí, ni el sarcasmo de Cheoleo, quitando las barrabasadas del poeta y las metidas de pata de Don Goyo, solo nos quedan las indulgencias de la que se quedó. Así que, desde la quinta, porque no hay quinto malo, llegamos de nuevo los que nos fuimos.
Bohemio, encantador, delicadito, tipo princeso.
Coño, ven acá, pero así no se puede. Vienes con un programa bohemio, como Emi aquí, princeso, como el poeta, delicado, como Dicameda.
Y
Y ninguno de ellos
encantador,
está.
como la
Y
famosa.
encantador como la famosa, y ninguno de ellos está.
Bueno, precisamente por eso es que lo voy a lanzar. No sean tan coños de madre ustedes. Bienvenidos a la quinta, señores. Esto es los que nos fuimos. En esta esquina me encuentro yo, el jefe supremo cubierto de chocolate que sale en todos los libros de historia universal, porque antes de mi nacimiento el universo no existía. En la esquina adversa, adyacente, diagonal al cubo negro, se encuentra hoy Cheoleo. Cheoleo, ¿cómo estás, chamo? ¿Estás fuera de tu entorno hoy?
En este momento confundido. No sé en qué parte del cubo estoy,
Pero
porque
es que...
desde aquí veo una esquina y estoy seguro que eso que está al lado de la esquina es la parte de abajo del cubo.
Berro, eso está confuso. Eso está confuso. Bueno, a usted,
Dímelo a mí.
sí que estás ahí. A usted, amigo, que tropezó con este programita, ¿verdad? Nosotros somos los que nos fuimos. Nosotros somos un programa de humor, entretenimiento, donde lo único que hablamos es puras pendejadas. O sea, nosotros somos como el superhéroe este superficial. Los únicos que nosotros no resolvemos las pendejadas, sino que las hablamos. Nos puede encontrar en www.losquenosfuimos.com, arroba los que nos fuimos en Twitter e Instagram, todos los que nos fuimos por Facebook. Ahí en nuestra página principal hay un murito donde ustedes se pueden desahogar, pueden escribir lo que ustedes les dé la gana y lo que no les dé la gana también. Y créanme que les leemos el comentario al aire. Así que, muy chévere, muy chévere. Mira, bueno, sí, vamos a hablar hoy de los grandes scams en la historia moderna, los grandes fiascos de la historia moderna. Hicimos un programita un poco similar la otra vez. El programa se trataba acerca de estafadores famosos. Bueno, esta vez no vamos a hablar de los estafadores, sino de las estafas como tal. ¿Ok? Para aquellos que siguen el hilo del programa, si es que el programa tiene un hilo, ya lo van a saber. Mira, la primera arrancada que voy a hacer es la venta del puente de Brooklyn.
Ya ve.
¿Tú comprarías el puente de Brooklyn si estuviera a la venta?
Yo lo compraría y
¿Qué
lo
harías con él?
cerraría.
¿Qué harías con él?
Lo cerraría.
¿Harías una fiesta o algo o simplemente lo cierras porque puedes?
Lo cierro porque puedo.
Verga, eso es poder, compadre. Eso es poder. Imagínate el carajo que es así tipo Eric Carman. Yo me compré un parque de diversiones y lo mejor del parque es que tú no puedes entrar.
Así, así mismo.
Tal cual.
O pueden entrar todos menos Kyle.
O puede entrar todos menos Kyle. Está bien, está bien, está bien. Bueno, mira, el puente de Brooklyn fue completado en 1883, ¿verdad? Perdón, el puente de Brooklyn, que fue una obra completada en 1883 y en 1899. Un artista estafador y, de paso, futuro alcalde de Nueva York, Peaches O'Day, vendió el puente por la módica suma de $200.
¿Qué tal?
Coño,
¿En
pero
qué
por
época ya
200.
va?
Por $200. 1899. Eso es como $1.000.000 de los actuales, pues.
Sí, es verdad.
Bueno, pero ya va, ya va, ya va.
No es más, creo que es más porque creo que $200 en un periodo de 20
No,
años.
no, eso era el patrón de oro. Eso era cuando el patrón de oro, o sea, imagínate tú 200 monedas de oro ahorita, la onza de oro está en 1000 y... Chamo, eso era un realero.
Sí, es mucho más dinero, es mucha
So
plata.
son como $400 millones. Bueno, pero no obstante, el tipo tuvo que servir una condena de 2 días, digo, 2 años y medio en la prisión de Sing Sing, por haber vendido el puente. ¿Qué tal?
Qué cagada que te metan preso por haber vendido un puente. O
Por $200.
sea, no meten preso a gente que vende perico. Iban a meter preso un pana que vendió algo como tal cosa como un puente. Qué
Coño,
raro.
por lo menos el puente es tangible, una vaina que tú dices, verga, ese puente, ese, así te hayan estafado. Tú puedes decir, mira, ese puente que está ahí, marico, ese lo compré yo. ahí los papeles. Bueno, marico, me estafaron. Ajá, ¿cuántos puentes has comprado tú? ¿Cuántos? Así sea por estafa. Ah, ve. Bueno, aquí voy con Charles Ponzi, el famoso Charles Ponzi, el que ganó la infamia y su nombre es una infamia como tal. Este Ponzi, ¿verdad? Los esquemas Ponzi se refieren a aquellas personas que roban a uno para pagarle al otro. Y así van hasta que se vuelven insostenible el sistema Ponzi o el sistema de pirámides, que es la misma vaina, aunque el mundo no lo quiera aceptar todavía. Él fue el artista de estafas más famoso de la historia moderna. De hecho, durante el transcurso de 18 meses, se hizo de unos 15 millones de dólares, mira, con el esquema de la pirámide, donde prometía, ¿verdad?, ganancias de entre el 50 y el 100% de la inversión. De hecho, lo que estaba haciendo era simplemente le quitaba el dinero al inversor nuevo, al inversionista nuevo, ¿verdad?, y agarraba parte de esa plata para él y la otra era para pagarle los intereses a los demás huevones.
Ok. Una vulgar...
Para el que no conozca cómo funciona este esquema y al que le suene parecido, pues es porque eso es. Usted, amigo, que está a punto de meterse en Astrotel, en el negocio del siglo, donde solamente le están diciendo que invierta 100,000 bolívares, eso va contigo, Solimar Peraza. Eso es un esquema Ponzi. O sea, ¿cómo funciona? Cheo, yo te digo a ti, mira, Cheo, yo necesito $100 para invertirlo en un concepto nuevo. Y esos $100 yo te voy a pagar esos mismos $100 más $100 más, pero esos $100, esos $200 te los voy a pagar en el transcurso de 12 meses. O sea, tú vas a recuperar el 200% de tu inversión. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quiero son $100 nada más. Yo no necesito más de eso. Yo me busco a 15 huevones, ¿verdad? Y ya en el número 15 yo empiezo a pagarle a Cheo sus intereses. ¿Por qué? Porque, bueno, tú divides 200 entre 12 y equipo matemático. ¿Dónde están los chinitos, chamo? Ajá, son $17 al mes. Ajá, de esos 17, imagínate, hay un huevón, el quinceavo huevón me está dando $200. Y con eso yo le pago a los 11 huevones anteriores por un mes. Entonces, claro, yo lo que estoy es sumando y sumando y sumando, y me estoy agarrando el resto de la plata, y con un huevón yo le pago a 10, 11, así hasta que esta vaina se vuelve insostenible y colapse por su propio peso, pues. Entonces, claro, yo como lo que te estoy pidiendo es una tontería, que son $100, ¿verdad? Tú no lo ves así como que, ay, bueno, ¿qué carajo son $100? Pero siempre está el agayugo que dice, bueno, pero si me estás pagando esto por $100, si te doy 100,000, ¿me vas a pagar 200,000? Claro, ¿cómo no? Y entonces, ¿qué hace la persona? La persona agarra de esos 200,000, de esos 100,000 que te acaban de dar, y no te los coges todo, ¿verdad? No agarras toda la plata, sino que empiezas a pagarle al mismo huevón que te dio los 100,000 de su propio dinero.
¿No te coges a todos los que invirtieron?
No, a toditos te los coges, no te coges todos los reales de una sola vez, porque los que invirtieron ya están súper mega recontracogidos.
Ok, eso pensé.
Y así sucesivamente, amigos, hasta que, oye, después de 18 meses en ese peo, primero entierras la plata que sabes que no vas a gastar, segundo sacas la plata que sabes que vas a necesitar para los abogados, y tercero, bueno, le dices a los huevones, mira, yo no tengo real para pagar esa vaina, pues. El bicho lo condenaron, ya te voy a decir por cuánto tiempo este tipo. Lo condenaron en 1920, lo metieron en una prisión, y después que se salió de la prisión con libertad condicional, después de 10 meses, o sea, no sirvió ni siquiera la condena completa por los meses de cárcel que cubrió. Entonces, después de eso, empezó otras estafas, pues. Volvieron...
No, si ya te atraparon por una, busca una nueva.
Lo volvieron a meter preso, lo volvieron a soltar, y así sucesivamente hasta que por fin lo deportaron para Italia, porque se dieron cuenta que el carajo aquí no, o sea, los americanos eran muy estúpidos y él era muy astuto.
Qué crack. Chavo. O sea, que eso me recuerda que estaba viendo hace poco un programa sobre psicología criminal. Uh-huh. Y el personaje decía, mira, no podemos evitar que se cree un asesino serial o un psicópata, porque las condiciones en las que se cree escapan de uno. O sea, tú no puedes controlar cómo un padre va a tratar a su hijo o qué tipo de trauma va a sufrir una persona durante su vida. Pero lo interesante, y el tipo decía, ¿y dónde está el problema en el sistema? Es que tú llegas, ocurre un caso de esto, de una persona de esta que se desvía y empieza a hacer cosas malas, lo metes en una institución y de repente a los 10 años o a los 3 años el carajo, coño, se ha portado bien, limpió todo, hizo todo bien, vamos a darle libertad condicional. Uh-huh. El carajo decía, o sea, ¿qué coño hacemos? Yo te voy a decir, ¿qué hacemos? Le ponemos una bala entre los dos ojos y se acabó el peo.
¿Tal cual?
En este caso, pues lo mandaron para Italia.
Sí, ¿no? O sea, vamos a acabar el problema de raíz. Y te apuesto que él llegó a Italia y buscó la forma de joder a los demás allá.
Y seguramente jodió a alguien más en Italia.
Claro, claro. O sea, eso escríbelo porque... Mira, la gente que nace con esa mentalidad, compadre, eso es como el que nació para abrir negocios en este mundo. Compadre, no importa los trabajos que tú tengas, si tú naciste para abrir negocios, tú vas a abrir tus negocios. Así quiebren, tú vas a seguir intentándolo hasta que lo logres o hasta que te mueras, lo primero que pasa. Bueno, esta gente es igual, pues. Esta gente nació para ser criminal. Eso me recuerda mucho, de hecho, un documental que vi que se llamaba Ocean's 11, Ocean's 12 y Ocean's 13, acerca de unos carajos que roban unos casinos. Y si tú te pones a ver, los bichos son criminales de carrera y la forma en la que los pintan, pues, obviamente. Pero eso te dice que la vida, en la vida en la que te metas y te desarrolles, compadre, esa va a ser la vida que tú vas a conocer y en la vida en la que vas a ser un profesional. Porque, ojo, no cualquier huevón tiene sangre y madera para estafar a los demás.
O sea que yo, o sea, muchos, casualmente en ese mismo programa que estaba viendo, muchos criminales de lo que llaman white collar, uh-huh. Criminales de estos
estafadores
de cuello blanco y alto perfil económico. Los carajos, no es un asunto de que son muy inteligentes y pueden joder a los demás. Es un asunto de narcisismo. Uh-huh. Que los carajos dicen, marico, mi ego es tan grande que yo te apuesto que puedo llegar y joder ese huevón y venderle ese puente que está ahí de Brooklyn.
Tal cual.
Ah, ¿quién te va a comprar esa vaina?
No jode, y después el bicho forró
el
billete.
El estudio dice que igual son los presidentes y muchos políticos. O sea, uh-huh. Por eso no me sorprendió cuando me dijiste que el carajo fue
después, alcalde de Nueva York.
Alcalde de Nueva York, o sea, tiene perfecto sentido.
Eso
es para aquellas personas que dicen que este programa es de un poco evago y cifrino. O sea, tienen razón, pero también hacemos a veces comentarios interesantes.
Exacto, o sea, es tal cual.
Mira, así tenemos un cifrino del valle.
¿Qué te pasa? De los jardines del valle. O sea, eso es más allá del valle.
Yo soy un cifrino de Guarena.
Carajo.
A los que no sepan, zona roja.
De Guarena, o sea, el que no sabe lo que es un oxímoron, ¿verdad? Acaba de pasar en el programa un cifrino de Guarena, marico. Eso es como un malandro con frenillos, pues.
Sí. O sea, para que sepan qué tan cifrino era mi colegio, el liceo donde yo estudié, que en el liceo vendían droga, en el liceo vendían coca. Estoy hablando del año 90.
Mira, pero es de lógica. Ojo. El liceo que ser cifrino para que vendan droga, porque ¿quién les va a comprar la droga? El papel en el suelo.
En los colegios cifrinos de Caracas, uh-huh. De Caurimar y esas zonas así high, ellos salían después del colegio a comprarla.
Ah, el tuyo lo vendían dentro.
No era tan cifrino que lo vendían dentro.
Verga. Chamo, ni en los liceos del valle, pues. Tú te pasaste. Mira, Lou Blonger, una de las estafas más grandes las hizo en el oeste del país. Al mismo tiempo, mientras Ponzi estaba corriendo su negocito allá en Nueva York, ¿verdad? El reino del Wild Wild West, el reinado del Wild Wild West, venía a sus finales. Lou Blonger y sus hermanos trabajaron y literalmente trabajaron para estafar. ¿Cómo es que es? Se movieron en la escalera de la vida estafando a la gente. A tal punto de que organizaron, ¿verdad? Una verbena, por ponerlo así. Una verbena de estafadores. Y estafaron a los estafadores.
¿Qué es eso?
Esto es gente seria, esto es gente seria. Y lo peor
aquí
es que
no estamos jugando carrito y el carrito te lo robé.
Y lo peor es que no lo pudieron demandar, no le pudieron hacer nada porque, o sea, tú prometes, tú haces como que un estafacón, ¿sabes? Una convención de estafadores. La vaina, preparas la vaina, haces la propaganda, y estamos hablando del Wild Wild West, o sea, estamos hablando de los 1800, la logística que tú tienes que tener para esa vaina, y las bolas, porque sabes que cualquiera te puede meter un pepazo, son grandes. Compadre, cuando llega la gente a la convención, el primer requisito era que pusieran sus armas en un lado, que pusieran, ¿sabes? No podías entrar con vainas de metal, porque se prestaba vaina. Cuando los huevones empiezan a ver el show, que dicen, verga, pero aquí nos engañaron, marico, se llevaron las armas, se llevaron las monedas de oro, se llevaron los caballos, se llevaron las carretas.
¿Te imaginas?
Ay, no, chamo, demasiado cómico, ¿eh? Es que
pero
no...
en sus defensas voy a decir que en aquel entonces era mucho más fácil estafar gente.
Ah, no, claro, tú lo que necesitabas era un cerebro.
Sí, no, y no tanto por eso, sino que no había tanta tecnología, no había tanta globalización. Tú podías decir que traías algo importado de la China y venderlo a muy alto precio, o una carta firmada por alguien más, porque había mucha gente que no leía.
Uh-huh.
Y tú decías, mira, tengo esta carta de fulano de tal, y dice que me tienes que pagar $15 de mi impuesto. Y lo jodiste.
Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de el esquema fraudulento más grande en la historia del correo de los Estados Unidos. El fraude revolvió a... alrededor de la familia Jacob Baker de Filadelfia, el cual había muerto mientras su ¿cómo se llama esto? El estate es como la herencia, o sea, todo lo que él dejó todavía no había caído en el sistema de cortes, ¿verdad? Por ende, cualquier persona con el apellido Baker podía reclamar, tenía derecho a reclamar que esa era propiedad de ellos. O sea, eso es como que, mira, se muere mi papá, se muere el señor Goyo, ¿verdad? ¿Verdad? Y cualquier persona de apellido Goyo, antes de que caigan los tribunales a organizar, a poner orden en la PEA, puede llegar a decir, mira, pero el señor Goyo, Goyo Senior, se murió. Y Goyo, yo soy de apellido Goyo, y ese apartamento es mío, o ese carro es mío. Y entonces... bueno, como nadie lo está reclamando, el tribunal no ha metido sus manos en el rollo. Ah, bueno, eso es tuyo, pa' ver, apellido Goyo, el señor Goyo. Ah, bueno, tú eres su hijo. Bueno, al tipo se le robaron $3 millones en propiedades y en mariquera.
Qué lacra.
Lo que hicieron literalmente los estafadores fue mandar correos a todos los Estados Unidos diciendo... el señor Baker se murió y usted es Baker, necesitamos una copia de su certificado de nacimiento. Con todas las copias de los certificados de nacimiento que los bichos recolectaron, agarraron y fueron ellos, mira, yo soy Baker, y yo soy Baker, y yo represento a Baker, y yo represento a Baker.
todo el mundo quería cobrar ahí.
Sí, bueno, ahí cobró todo el mundo. Bueno, ahí cobraron tres personas a las que nunca atraparon, ojo, porque fue hecho vía correo postal. Y se robaron, o sea, llegaron a hacerse de $3 millones. Que en aquel entonces, compadre, o sea, eran los tempranos 1900. Estamos hablando que esos bichos están ahorita, esos bichos deben ser familia de un narcoestado, una vaina así.
Es posible. Es difícil saberlo, ¿no? Pero imagínate las posibilidades, o sea, ¿quién tendría la suerte de ser de apellido... intergaláctico?
Coño,
y robas ese poco de reales que ellos nos robaron a nosotros.
¿Tú te imaginas? Pero, chamo, coño, lo que es no tener plata. O apellido.
O apellido.
O apellido. Sí, porque por ahí hay unos cuantos que con mi apellido, mira, yo llego y digo, mira, yo soy Don Goyo. Eso es apellido, tú sabes, caché en algunas partes del mundo. Y puede que me den la herencia, pues.
Bueno, hay que ver.
¿Qué te puedo decir? En 1970... Ah, vaya. Ok, en 1970 el FBI lanza una campaña que se llama AppScam, que es una elaborada y controversial investigación gubernamental anticorrupción, la cual tumbó a casi que la mitad de los miembros del Congreso. Resulta ser, escucha esto, chamo, esto fue un scam para o sea, esto fue una estafa para agarrar a gente estafadora. sea, esto fue el contrario de lo que hicieron los huevones en el oeste, pues. Resulta que la agencia que ellos crearon simplemente necesitaba personas para que corrieran el programa, ¿verdad? Lo que incluía ofertas de sobornos a personas árabes, ¿verdad? Y ofertas de sobornos de parte de personas árabes hacia personas que hacen las leyes aquí, hacia congresistas, hacia policías, etcétera. Entonces, por lo menos ellos se crearon una identidad de que, mira, yo soy un jeque árabe, yo necesito hacer unos negocios aquí, yo te voy a sobornar para que, ¿sabes? Ahí guilladito, para que me apruebes la vaina. Bueno, compadre, los bichos agarraron, empezaron a ofrecer sobornos hacia diestra y siniestra de manera descarada. O sea, los llamaban a los teléfonos. Mire, señor congresista, usted sabe que, mira, ahí guilladito, me puedes conseguir unas visas, una cosa, yo voy a montar una empresa, te toca el 10%, no sé qué. No, ah, ok, voy y llamo al otro. Y así hasta así llamaron a todos los 300 y pico congresistas. Compadre, la mitad cayó. La mitad cayó. Y fueron presos de bola. ¿Qué tal?
Tú sabes que eso me recuerda a cierto personaje narniense que recientemente confesó que había recibido 1.2 billones de dólares en soborno.
1.2 billones de dólares en soborno. Verga, chamo. Yo con el punto 2 hago desastre. O sea, te lo digo así.
Uh-huh. Para que pienses en eso.
Tú me pagas una octavita de intereses en ese punto, 2 millones de dólares. Y compadre, yo vivo tranquilo el resto de mi vida. Me compro la isla que tanto quiero, el avión que tanto quiero, el sombrero de frutas que tanto quiero para cuando tenga la isla y el avión salir en el balcón todos los días con mi sombrero de frutas. Bueno, déjame dejar de soñar y hablar de el ministerio de Alabemos al Señor. Todos conocemos.
Antes de que entres ahí, quiero decirte que me preocupa lo del sombrero de frutas, pero que.
Coño, compadre, es que una de mis fantasías, Cheo, es ser multibillonario, ¿verdad? No millonario, porque millonario puede ser cualquier huevón. Multibillonario, así, tener billones. O sea, que yo me estorte, que a mí se me caiga un billete de a $100 en la calle y yo diga, mira, ¿sabes qué? Voy a perder plata si recojo ese billete y siga caminando. Una de las cosas que voy a hacer cuando sea multimillonario es comprarme una isla, ¿verdad? Un yate y obviamente un avión, porque, o sea, todo el tiempo en barco me da ladilla. Cuando tenga mi isla, ¿verdad? Los pocos habitantes que van a haber en la isla, ¿verdad? Que van a ser, no sé, aborígenes, no sé, no me importa quién habite en la isla. Yo a las 9 de la mañana todos los días me voy a parar, me voy a poner un sombrero de frutas, voy a abrir las puertas de mi balcón y me voy a dirigir a ese pueblo lindo que tanto quiero de mi isla tropical. Y voy a decir una palabra así al azar, no sé, tocineta, piña, lo que sea. Y voy a dejar que esos huevones traten, que empiecen a hacer teorías acerca de qué dijo el mandatario hoy. Y ya, me voy a ir a dormir después. Pero voy a tener que tener mi sombrero de fruta para darle un ánimo tropical a la vaina.
Wow. Lo que más me perturba de todo eso, obviamente, es el sombrero tropical. Pero el hecho de que agregaras que son aborígenes, me perturba.
Ah, ok, ok. Bueno, pero vamos con el ministerio de Alabemos al Señor. En 1988, los televangelistas Jim Baker, el televangelista Jim Baker, fue llamado por la policía por cargos federales. Esto fue el desenlace final de lo que era la radio cristiana y el imperio cristiano televisivo más grande sobre la faz de la tierra. Jim Baker y su esposa Tammy. Mira, pero es otro Baker, ¿viste? ¿No será familia de la que... ¿No será uno de los huevones esto que se agarró la plata y formó un templo para que no le cobraran impuestos?
El bicho que, ¿cómo me quedo con estos reales sin pagar impuestos?
Sí, el bicho formó una religión.
Robando gente. Averigüé y dijo, monta un banco, muy caro. Monta una iglesia, no pago impuestos. ¡Ay!
Bueno, el escándalo vino, ¿verdad? A partir de que Baker le pagó a la secretaria de la iglesia, ¿verdad? Que era una actriz, bueno, ellos la convirtieron en actriz, casi $300,000 para que se quedara callada acerca de un problema de acoso sexual. El público aprendió acerca de esto y ella, pues, como no quería callarse la boca y quería más plata, obviamente, ella, bueno, se le fue el yoyo y dijo, mira, esta iglesia no es una iglesia, esto es una gran estafa financiera, los bichos están lavando plata, todo lo que le quitan a los ferigreses, bueno, tú sabes, lo normal que hace la iglesia, pero ella se le fue el yoyo. Y entonces la iglesia lo más arrecho es que hacía la plata vendiendo equipos para el día del juicio final.
Ah, por supuesto. Un survival kit, qué bueno.
Sí, sí, sí. Así es que hacían. ¿Qué tal?
Eso me recuerda, no sé, creo que eso...
No recuerdo cuándo conversamos de eso, pero recuerdo que una vez les comenté, o fue mi aquí, uno de nosotros, comentó sobre el kit de supervivencia para el fin del mundo, ¿sabes?
Sí, sí,
que
sí.
Que podía hacer su propio búnker bajo tierra.
Nosotros hablamos de eso. Creo que fue en un episodio de final de temporada también.
Sí, no sé si fue en el de secta del fin del mundo o uno post-apocalíptico, pero no me parece descabellado. Ya la idea, ni innovadora, porque es algo que ya habíamos visto.
¿Qué te puedo decir? Ok, vamos con este. Sam Israel III. Él fundó el grupo financiero Bayou en 1996. Él atrajo cientos de millones de dólares en inversiones. El fondo, sin embargo, no era más que un esquema Ponzi. Niño, pero, ¿sabes? Qué chimbo haberse rayado como Ponzi, pues, como el carajo. Qué fino porque todo el mundo va a recordar tu nombre, pero qué chimbo porque cualquier vaina, por buena o por mala que sea, ahora es un esquema Ponzi. ¿Me entiendes?
A mí me parece genial, de verdad.
Pasas
a la historia inmortalizado como la primera persona que estafó muchos huevones.
Sí. Mira, para evitar el reporte de retornos o de reembolsos deficientes, Israel creó una firma de contadores completa, que era ficticia obviamente y que era de procedencia dudosa, para que auditara a Bayou, para poder asegurarle a los inversionistas que mira, no, estamos bien, estamos sólidos. Le quitó 300 millones de dólares a los clientes, papá, en 4 años. Chamo, si yo puedo hacer 300 millones en 4 años, créeme que en el tercer año yo voy a tener como unos 280, más o menos. Compadre, yo me pierdo. O sea, ¿y han visto a Don Goyo? Don Goyo, ¿quién es ese? O sea,
no sé,
yo me borro hasta del internet, compadre. No, el bicho trató de cometer suicidio. ¡No! ¿Qué tal? El bicho... Verga, pero es que tú tienes que ser demasiado estafador a lo grande. O sea, este tipo es un épico monumental. Israel fingió su propio suicidio. Y el bicho pudo permanecer oculto por 20 años más. Lo atraparon no hace mucho.
¡Wow!
Chamo, pero es que no. O sea, este tipo era un genio. Lo que le faltó fue malicia. Yo me voy para Venezuela, una vaina así.
De verdad me parece tan increíble ese tipo de historia. Es una cosa que... tú sabes, tú vives creciendo, tú vives creyendo que las cosas son como ves en la televisión y vaina y no. Sabes que el perro del vecino vio al sospechoso mientras fingía su muerte. Y en una de las fotos en blanco y negro que recuperamos se ve en el reflejo del ojo del perro.
Sí, una vaina así.
A el hombre, quien después identificamos y capturamos
como 20 años después.
Sí, una cosa así. Y este pana llega y se escapa así con todo ese pedo 20 años después.
Qué
wow.
Bola, chico. Qué bola. Mira, voy con Reed Slacking. Y esto tiene que ver con la cientología. Que de por sí es un esquema Ponzi. De por sí es una estafa, pero bueno, acabamos de perder a la mitad de nuestro público, porque la mitad de nuestro público es cientólogo y la otra mitad es reptiliano, todos lo sabemos. Mira, Reed Slatkin se declara culpable en 15 cargos de un esquema Ponzi. El bicho durante 15 años se dedicó a estafar a 800 inversionistas que le dieron Ah, pero aquí es donde yo digo no eres tan eficiente, porque le dieron nada más 600 millones en la estafa. Yo digo, bueno, si aquí hay un carajo que en 4 años sacó 300, coño, tú pudiste haber sacado por lo menos unos 3 billones, una cosa así. No. Él fue el fundador de Erlink y él era un ministro de la religión de cienciología. No sé cómo puede ser un ministro. O sea, eso es tan contradictorio. Ser ministro y científico.
Hay que preguntarle a Tom Cruise.
Sí, hay que preguntarle a Tom Cruise. Él tenía contactos en Hollywood y en el mundo de la tecnología. Y sus víctimas incluyen a Greta Van Suten, Giovanni Ripsi. Pendejo ellos que se dejaron escamear por él, pues.
Totalmente.
Lo peor es que el bicho... Lo condenan a 14 años en prisión y lo sueltan a mitad de sentencia en el 2013 y lo sueltan y a las 2 semanas muere de un ataque al corazón. Mira, yo creo que ese ataque al corazón fue provocado, ¿viste? Yo no sé por qué, pero las mafias de Hollywood tengo la ligera impresión de que no.
Pasa.
Así como... ¿Cómo es que se llama este carajo? Que el bicho, coño, no aguantó la presión y se suicidó del Sebin. Fernando Albán. Él no aguantó la presión, lo atraparon y dijo, no, yo soy culpable de todo lo que se me achaca, compadre, y me voy a suicidar. De una cárcel de máxima seguridad, por cierto. Eso pasa.
Es verdad, eso pasa.
Sí. Mira, voy con Enron para cerrar esta, porque, o sea, no, voy con Enron, pero estoy buscando una que espero que salga acá, porque hay varias que de verdad, compadre. El nombre Enron, para nuestros amigos anglosajones que tienen tiempo acá en el imperio, ustedes saben lo que Enron significa para la economía, o significó para la economía americana. Enron fue... un sinónimo de la avaricia empresarial, corporativa, donde el robo de cuello blanco, pues, y las regulaciones inexistentes que definían Wall Street en los 2000, dieron paso a toda esta corrupción que hubo dentro de varias empresas, al punto de que Enron se cotizaba en $90 la acción. Y en un periodo, pero súper absurdo, se cayeron a 26 centavos cada una. ¿Por qué? Porque los libros de contabilidad estaban atrucados, ellos no estaban reportando las deudas que tenían, en ningún momento se dedicaron a reportar que ellos estaban perdiendo plata. De hecho, un dato curioso de Enron es que nombran de vicepresidente de la empresa, ¿verdad?, a un pelabolas, literalmente, un carajo que no tenía nada que ver con el peo. Lo nombran de vicepresidente 2 días antes de que explote el peo, porque ya ellos sabían que todo iba a explotar. Y el bicho todo emocionado llega a su cargo, aparentemente cuando él llega al cargo, ¿verdad?, se da cuenta que cuando abre las puertas, mira, las secretarias están triturando papeles en los trituradores, están deshaciéndose de expedientes, y él dice que mira, pero ¿qué está pasando aquí? No, esto es procedimiento, estamos haciendo limpieza. De bola, estaban limpiando todo el nombre de los ejecutivos que ya estaban a punto de agarrar vuelo, y el único que quedó a la cabeza de la broma fue él, y 2 días después llegan las noticias, llega la policía, el bicho obviamente no sabía qué responder. No, mira, a mí me ascendieron hace 2 días, o sea, yo ni siquiera he podido agarrar la oficina del cargo.
Increíble,
chamo. O sea, usted, amigo, que cree que está subiendo en el mundo corporativo, si a usted le dan un cargo de vicepresidente y usted sabe que usted no se merece ese cargo de vicepresidente, mire, algo está pasando ahí.
Definitivamente hay una condición allí que necesitamos aclarar.
Bueno, y para seguir en esto de Enron, la compañía WorldCom se declaró en bancarrota en el 2002, un mes después de que su auditor, Arthur Andersen, fuera condenado, porque sí lo atraparon, por el papel que él sufrió, que él tuvo, ¿verdad?, que en el escándalo de Enron. O sea, compadre, ya en esta fecha, tú deberías saber, bueno, pero era el 2002, fueron 2 años después, ya en esa fecha tú debiste saber, mira, cualquiera relacionado con Enron es una raya, pues. Y bueno, lo que pasó con WorldCom es que simplemente los ejecutivos se subían el sueldo cada semana, ¿verdad? Ellos reportaban también, había un problema con el reporte de la contabilidad. O sea, esto es lo que es tener un alguien que no sea honesto reportando en la contabilidad.
Mi pregunta es, o sea, ¿qué tanta plata tienes que estar haciendo como para que te pueda subir el sueldo cada semana?
Chamo, no, pero ¿qué tan avaro tienes que ser para llegar a ese punto, pues? O sea, yo entiendo que hay gente avara en este mundo, pero compadre, o sea, cada semana, literalmente cada cheque que tú recibías era un sueldo distinto. Bueno, y para cerrar, compadre, porque este es el más reciente y de verdad vi todo un documental acerca de esto y yo dije, wow, el carajo de verdad o es muy estúpido o es muy astuto. El festival Fire, y a lo mejor lo has oído escuchar porque esto es reciente, esto pasó el año pasado, de hecho.
Sí, hay un documental en Netflix sobre eso y hay un documental en Hulu sobre
Ajá. Bueno, esto fue un festival donde se prometía, mira, esto iba a ser el, y disculpen mi francés, pero esto iba a ser el desnalgue más bárbaro que jamás, la fiesta, la rumba más bárbara que jamás se hubiera planeado. Resulta ser que el carajo que lo planeó, que planeó todo, que era de apellido Fire, ¿verdad? Él empieza volando a las Bahamas con una plata prestada. Él alquila un jet privado, vuela a las Bahamas y él dice, yo creo que aquí podríamos hacer una rumbita. Y habla con un tipo en las Bahamas para que, mira, averíguame ahí como más o menos en cuánto puedo alquilar este terreno para hacer una fiesta, un concierto, le dice él. Y el bicho, bueno, coño, estás volando en un jet privado, debes tener plata. Asunción lógica que hace cualquier mortal, ¿no, Cheo?
Bueno, yo creo que es una, sí, es lógico.
Es una lógica.
O sea, es que mira, cuando te lea la noticia estúpida del día, vas a entender por qué me parece que tiene su lógica.
Claro. Bueno, mira, el bicho empieza a buscar inversionistas, le hace una cuña, pero bastante grande. Billy McFarland se llama el creador del festival. El bicho empieza a recoger plata, pero una cantidad de plata asquerosa, que hasta ahora todavía están contabilizando cuánta plata se robó el tipo. Con decirte que el tipo llegaba a las Bahamas en dos jets privados, no solo en uno. En uno se llevaba a las mujeres y en el otro se iba él con el comité, entre comillas, organizador de la fiesta. Y las mujeres iban a seducir a los agentes del gobierno, que tenían que darle la permisología para que corrieran los permisos rápido, para ellos poder hacerse con la publicidad, con todo eso. Bueno, ellos invitaron a Blink 182, a Oasis, a Pearl Jam, a un poco de bandas, pero súper fenomenales. Se involucra una firma bastante importante de promotores aquí en los Estados Unidos. Okay. Y cuando la gente empieza a ver el nombre de esa firma, dice, verga, esto va en serio. Bueno, compadre, venían los tickets por la bicoca de $250,000 por cabeza. Eso era el ticket más barato.
$250,000 por cabeza.
Sí, papá. Ese era el ticket más barato, porque esos eran los tickets de la plebe. Esto iba a ser un festival exclusivo, ojo. Donde wow. Un ticket te podía costar hasta $1,500,000 y te estoy hablando de que con ese $1,500,000 te prometían una villa donde te ibas a quedar con todas las comodidades, con piscina, con esto, con aquello, porque
el festival iba a durar. No, disculpa. El paquete no empezó así. Era en lo que pasa es que ellos fueron haciendo un upgrade.
Ah, no, exacto.
Porque a medida que ellos iban armando el festival como tal,
se dieron cuenta
de que tenían ciertas carencias, cosas que tenían que corregir. Muy importante que no tenían el dinero para hacer todo lo que prometieron. Entonces empezaron a hacer paquetes de upgrade, pero creo que no llegaba a $250,000.
Bueno,
recuerdo que una de las cosas que más me impactó sobre el documental es que a ellos les habían ofrecido un vuelo en un jet privado a los que pagaron el precio más alto y los pusieron en un vuelo charter.
Tal cual, la gente se ponía, porque ellos O sea, ellos alquilaron, ellos compraron todas las, todos los asientos de un vuelo. Y en vez de ser un jet privado, pues era una aerolínea comercial que decía Fyre Festival. Y la aerolínea comercial, pues todo el mundo estaba volando como, como cualquier otra persona. Está bueno, a la final resulta que las villas y los castillos que le estaban prometiendo a la gente fueron unas carpas vulgares que todas se mojaron porque hubo una tormenta el día anterior. Los carros de lujo que les estaban prometiendo fueron unos autobuses escolares. Mandaron literalmente a la persona que estaba encargada de importar el agua a mamarle el huevo al carajo de los controles aduaneros para que dejaran pasar el agua, literalmente, o sea, lo estoy contando tal cual como lo vi en el documental. Y el carajo agarró su carro y se fue, y ya él se lo iba a succionar al carajo, y el bicho le dijo, mira, ya, las cosas no son así. O sea, asegúrate de que pase el agua y después nos arreglamos porque no, o sea, tampoco puedes caer tan bajo, pues. Sí. Lo que sí me sorprendió es que al bicho, después de robarse toda la plata, nada más lo condenan a 6 años y medio en prisión.
Sí.
O sea, tú sales de ahí y sales podrido en plata igualito.
Él no quedó podrido en plata, pero apenas salió, montó otro esquema para otra estafa.
No, pero es que él no ha salido. Bueno, él salió bajo fianza. Y...
No, él salió y montó otra estafa. Y lo atraparon de nuevo por esa otra estafa. Y ahorita es que está cumpliendo esa condena.
Porque eso fue en el 2017.
Sí, pero como te digo, él salió, creo, sí, correcto, por fianza, y empezó a promocionar un sistema nuevo, y vaina, y esto, y el otro.
Sí, agarraron las listas de los invitados del Fyre Festival, las liquearon y empezaron a mandarle por email invitaciones exclusivas de meet and greet, o sea, de eventos de conocer artistas.
No fue que las publicaron, él mismo empezó a hacer esa vaina de venta de tickets.
Sí, una vaina absurda, pues. Entonces, coño, pero, ¿sabes? 6 años y medio por toda la plata que moviste, yo creo que es razonable.
No, salió bastante bien.
Sí, no, y salió súper bien. Cheo, ¿qué me traes hoy? Léeme esa noticia porque ahora me causó curiosidad.
Mira, hoy les traigo algo súper interesante. Normalmente esto lo haría de mí aquí, pero como de mí aquí no está y tenemos tiempo, decidí hacer esto. Como ustedes saben, yo siempre les traigo alguna noticia estúpida. Uh-huh. Y se las comparto con mis insights. El día de hoy llegué a una cuenta de Twitter que se llama Hombre de Florida y Mujer de Florida. Para Año Nuevo de este año, 2066, yo fui o tuve la oportunidad de ir al estado de la Florida en los Estados Unidos Americanos, que para los que no saben, el 2066 es todo el continente de América, incluyendo Canadá. Y en el estado de la Florida me percaté que el tipo de americano que vive allí, de verdad en Florida, es bastante estúpido, por decirlo de alguna manera. Hay zonas en las que tú ves gente retirada que son personas muy bien posicionadas, y hay otros que, bueno, te venden lámparas de cocodrilo con la cabeza de un cocodrilo de verdad. Uh-huh. O que fuman marihuana de una pipa hecha con una cabeza de cocodrilo.
Mira, pero tú estás en Jacksonville.
Sí.
Ah, ok.
De verdad, vi cosas en el estado de la Florida que me sorprendieron mucho, porque viajé bastante en el tiempo que estuve allá. Y el cambio...
O sea, viste al americano de verdad.
Sí, el americano que tú ves en las películas y el que tú le agarras a Recher. No, no el que es super pana del Midwest. No. El de verdad. El que se viste a los cocodrilos Dondi, pero no es australiano. Uh-huh. En fin, entonces la cuenta recolecta historias de este tipo de personaje estereotípico. Aquí les tengo las mejores 10. En octubre el 12 de octubre del 2015, Joshua James fue puesto el cargo, o sea, lo acusaron. Uh-huh. De asalto con un arma mortal. ¿Okay? Okay. A que no adivinas cuál fue el arma mortal.
El cacho de un rinoceronte.
Un cocodrilo vivo.
Bueno, eso es un arma mortal, chamo.
El carajo literal llegó, manejó por el drive-thru, por el auto, el Mac Auto de Wendy. El Wendy Auto.
El Pico Window se llama.
El Pico Window.
Así le decíamos cuando window. Trabajamos en Wendy, el Pico Window, porque el bicho no sabía hablar inglés.
Bueno, en Loxahatchee, Florida. Y llegó a la taquilla, como no tenían lo que él quería, agarró este cocodrilo bebé que tenía como unos 4 pies de largo y lo lanzó por la ventana a la persona que se estaba disculpando con él por no tener el pedido.
Wow, compadre, wow.
Se pone mejor. Un hombre en Florida que se llama, ya les voy a decir el nombre. Esta parte la vamos a editar un momento. Bueno, otro sujeto robó una casa de cambio donde tenía una colección de monedas valiosas. El personaje robó $33,000 en monedas raras. Para los que son coleccionistas de monedas, no son tantas monedas si la moneda es lo suficientemente vieja o especial. Y como no sabía qué hacer con las monedas que robó, las llevó a una máquina de esas Coinstar.
Ay, chao.
Que te cuenta las monedas por el tamaño y te da lo que valga el dinero. Y al tipo le dieron $29.30 por la colección de monedas raras. A raíz de lo popular que se volvió la cuenta de Twitter, en la misma persona que abrió esa cuenta decidió abrir otra que se llama Florida Woman, la mujer de Florida. Y vean esta belleza de noticia.
La perla del hipismo nacional, chicos.
Mujer de Florida roba a trabajador postal con pistola de juguete y huye en triciclo.
Ah, no, pero esa es una estrella.
No, interesantes son los cargos por los que la arrestaron. Robo armado y asalto con arma mortal.
Ya va, ¿con qué asaltó la tienda?
Ah, no. Asaltó a un trabajador postal. O sea, la persona estaba parqueando el carrito del servicio postal y ella llegó con una pistola de juguete, se la puso en la espalda. Él le dijo: no te muevas, que esto es un atraco. Le robó la correspondencia y huyó en un triciclo.
¿Tú te imaginas esa corte? Y que, ¿cuál es el vehículo de la huida? Bueno, es un triciclo. Y la policía. No, es que no la podíamos perseguir. ¿Por qué? Porque los carros de nosotros eran muy rápidos.
Bueno, continuando. Un hombre en Florida, dueño de una tienda de reptiles, de nombre Benjamin Hermel Siegel, ese es el nombre del dueño de la tienda,
okay.
Cacheteó a uno de sus empleados con un dragón barbudo, a.k.a. un tipo de lagartija. Después de que este lo hiciera molestar y luego puso a la lagartija en la boca del empleado como ataque.
Wow.
Un hombre desnudo en Florida, John Hennessy, bailó en el fuego y gritó tonterías mientras sostenía un cuchillo. Cuando los oficiales llegaron a la escena, agarró un palo largo de madera y empezó a batirlo contra la policía. La policía después descubrió que el motivo por el que este hombre podía bailar sobre el fuego, hablar boberías con un cuchillo en la boca y sostener el palo y tratar de lastimarlos con ellos fue porque el hombre había consumido hongos psicodélicos.
Claro, es de lógica.
Que ojo, eso pasa en cualquier parte, eso no pasó solo en Florida.
Exacto. Claro.
Otro hombre de Florida, Clay Carpuzzi, disculpe.
Ya te iba a decir, es que con ese nombre, compadre, cualquier cosa, pues.
Fue soltado de la cárcel luego de haber robado un vehículo. Pronto después de que salió de la puerta de la cárcel, robó otro vehículo del estacionamiento de la cárcel, pero no se dio cuenta que el comisionado de la policía se encontraba en la parte de atrás del carro durmiendo durante el break en su turno en la cárcel.
Pero es que eso es trampa, chamo.
Así que lo arrestaron apenas unos segundos después de que salió de la cárcel por robo de vehículos nuevamente.
Claro que lo arrestaron, pero es que eso es trampa. Porque el comisionado de la policía debió decir: yo estoy durmiendo aquí. Para que
el idiota
no se lo robara.
O sea, mi pregunta es: ¿cómo tú? O sea, ¿no se te ocurrió revisar que no hubiera nadie adentro del carro cuando lo fuiste a robar?
No, pero es que es lo que te estoy diciendo. O sea, o tú eres ladrón o tú eres ingenioso. Tú no puedes ser las dos. O sea,
supongo.
Tú o robas carro o estás pendiente de que el carro no tenga nadie. Porque si estás con esa paranoia, chamo, entonces nunca te has robado un carro.
Mira, otro hombre de Florida, Sean Johnson, entró en un Walmart. Agarró un caballo de esos peluches rellenos de felpa, un juguete, y lo tomó de el estante donde estaba. Luego se fue a la parte de cosas para el hogar de la tienda y se masturbó allí utilizando el animal de felpa, el peluche de felpa. Luego volvió a poner el peluche de felpa en el estante de donde lo agarró. Obviamente lo vieron por las cámaras, la policía no sabía quién era. Cuando agarraron el peluche que él había vuelto a poner en el estante, estaba, vamos a decir que cubierto con su ADN.
Ok, ok, interesante.
Otro hombre de Florida, Dominic Breedlove, lo estaban entrevistando por un puesto de trabajo en la tienda Kohl's. Después de la entrevista, decidió entrar en la tienda y robarse un par de zapatos de mujeres en la misma tienda donde lo acaban de entrevistar.
Interesante. No, tú sabes que... No, sigue.
Ok, una mujer de Florida se sorprendió, mejor dicho, al darse cuenta que el carro que estaba encendiendo en fuego no era el carro de su ex. Carmen Chambly, de 19 años, fue arrestada por intentar cobrar venganza con su exnovio al prender su carro en fuego. Sin embargo, su sorpresa vino cuando se enteró de que el dueño del vehículo dijo a la policía: no tengo ni la más mínima idea de quién es ella ni de por qué prendió mi carro en fuego. Resulta que la mujer no estaba al tanto que no era el carro de su ex, sencillamente parecía el carro de su ex, y fue grabada por la cámara de seguridad del dueño del carro, que estaba apuntando hacia la calle donde él estaciona normalmente el carro.
Claro.
Hombre en Florida que este hombre de Florida llegó y llamó a la policía para reportar que alguien estaba conduciendo un vehículo negro Cadillac, dio el número de las placas, ebrio. La policía llegó, arrestó a la persona que efectivamente se encontraba manejando un vehículo Cadillac negro en estado de ebriedad, y para su sorpresa fue la misma persona que hizo la llamada.
Disculpe, que soy alérgico a los pajú.
Uh-huh. Otra.
Wow,
esta vez no es un hombre de Florida. Esta vez fue una tortuga de Florida.
Ah, ok.
En la Interestatal 4, cerca de Daytona, de acuerdo con el periódico Daytona Beach, un carro que estaba siendo manejado por Nicole James, de 38 años, fue, de acuerdo con el reporte policial, golpeado por una tortuga que primero golpeó otro vehículo y luego salió disparada por el aire y perforó el parabrisas del carro de Nicole. O sea, esta tortuga perforó el parabrisas de un Volkswagen Jetta mientras ella iba a más de 70 millas por hora, o sea, que son como unos 120 kilómetros por hora, ¿no?
70 millas por hora son como
90 y algo, ¿no?
70 por 1.6 son... Ah, sí, 112 kilómetros por hora.
Ajá. Bueno, la tortuga entró, reventó el parabrisas, rebotó del asiento y cayó patas arriba en la consola del carro. Obviamente la mujer estaba súper alterada. Tenía unos cuantos cortes por la explosión del parabrisas.
¿Unos cuantos?
Y la sorpresa vino de parte de el sargento veterano King Montes, que cuando llegó dijo: a veces las tortugas cruzan la calle y las pisan los vehículos de la interestatal. La sorpresa fue que esta salió volando por el aire, golpeó un vehículo, atravesó el parabrisas del Volkswagen Jetta de Nicole Marie James y sobrevivió el accidente.
Déjame adivinar, metieron presa a la tortuga.
Obviamente, por peligro en la autopista. Y, o sea, yo la única explicación lógica que veo para esto es que esto era una partida de Mario Bros, de Mario Kart. El carro que iba adelante vio que venía Nicole muy cerca de segunda y dijo: voy a asegurar mi victoria, y dejó disparando el caparazón verde hacia atrás, porque era una tortuga verde.
Imagínate tú.
Hubiese sido una tortuga roja y no la pela. Nicole no la estaría pela, dando vueltas ahí. Exacto.
Wow, chavo, ¿qué te puedo decir? Está bien, está bien. Mira, dale, triple W, ya terminaste, Cheo.
Sí, a menos que quiera que agregue una cosita por ahí.
Como usted quiera.
Ah, ¿sabes qué? Les voy a decir una última, porque tenía tiempo que no hablaba con ustedes, queridos, porque escuche. Porque la última vez que grabamos los dejé guindando.
Yo sé que tú querías llevarte el pirata ese día.
Sí, 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 quería hacerlo competitivo, ¿sabes? Varió un poquito la cosa. Un hombre de Tampa reportó un ingreso de $18,497 al IRS, que es el departamento, vamos a decir que el CNIA.
¿Cuánto fue?
Reportó un ingreso de $18,497.
No, se pasó de boleta. Ese es el salario mínimo federal.
No, eso no es lo interesante. Lo interesante es que la institución taxiaria o de impuestos o fiscal de los Estados Unidos le dio un reembolso de $980,000.
Venga, más o menos. Yo quiero.
Esta persona, fraudulentamente, obviamente, dijo que había retenido o que le habían retenido $1,000,000 en ingreso por impuesto ese año, lo que llevó a que le dieran un reembolso de $980,000.
Claro.
Ramón Christopher Blanchett, de Tampa, Florida, quien se describe a sí mismo como freelancer, manejó de manera increíble su declaración de impuestos y logró sacar un reembolso de $980,000 después de llenar su aplicación de impuestos del 2016. También dijo que había recibido un total de $18,497 en ingresos, específicamente en salarios, y que le habían retenido $1,000,000 en ingresos por impuestos, de acuerdo con lo que escribió el abogado de distrito que está defendiendo el caso. Realmente Blanchett había recibido $2,098 en salario de un empleador y $1,399 de otro empleador en distintas partes del mes, en estas partes del año, perdón, de acuerdo con el reclamo oficial. Ninguno de los dos empleadores retuvo ingreso por impuestos, como descubrió el fiscal de distrito cuando hicieron la demanda. Entonces, lo interesante es que eso fue en enero del 2016. Y hasta esta fecha, bueno, no, hasta la fecha que escribieron este artículo, que fue el 4 de diciembre de 2018, 2 años después, el gobierno estadounidense logró recuperar $919,251. Entre las cosas que recuperaron para lograr llegar a la cantidad, hay un Lexus RC 2016.
Ah, o sea que el tipo se fue de palo, pues.
Uh-huh. Literal. Llegó y dijo: ¿sabes qué? Yo me puedo comprar una vaina de esta.
Y me la va a comprar.
Y se la compró. Así.
Así de sencillo. Bueno, marico.
Lo curioso es que actualmente el fiscal de distrito está peleando para recuperar $809,94,
no,
que es la cantidad de dinero que cubría, que era el pago de la prima del seguro que le cubría el Lexus a esta persona.
Suerte con eso. O sea, si tú crees que el CENIAT es mafioso, espérate que te metas con una compañía de seguro, ¿viste?
Sí, y sabes que eso me hizo leer, porque me dio demasiada curiosidad el artículo. El Departamento de Impuestos de Estados Unidos, o Departamento Fiscal, o Recolección, como lo quieran llamar, tiene una unidad de investigación criminal. Uh-huh. Y en el 2018 solamente identificaron 9.69 billones de dólares en fraude al fisco. Huh. Que resultó gracias a una investigación que hicieron de 1.714 casos.
Interesante.
Okay. Ahí lo tienen. Ah, y por cierto, esta página que está buenísima, te la voy a pasar, pues si la quieres colocar allí en...
Eso con la famosa, que es el webmaster de la cosa.
Bueno, cuando la famosa esté por aquí, yo sé que ella está con nosotros en espíritu y en ronquido.
Sí, sí. No, la famosa está, ha participado un poquito hoy.
Está súper interesante, la página incluye el reporte, no, el informe que da la corte con toda la información de la denuncia y todo eso.
Sí, sí.
Ya. Mira ahí.
Mira, perdón.
¿Será que le damos al pueblo lo que es el pueblo?
Sí, al pueblo lo que es el pueblo. Hay que darle al pueblo. Hay que darle. Sobre todo si el pueblo viene acompañado con un par de lolas y, ¿sabes? Un culito de cena. Digo, www.losquenosfuimos.com, arroba los que nos fuimos por Twitter e Instagram, todos los que nos fuimos por Facebook, señores, ahí hay un muro, en el muro pueden poner sus comentarios, por ahí unas sugerencias bastante interesantes que las estamos tomando en consideración, acerca de lo que vamos a hacer con el muro. Pero mira, vamos a ver dónde fue que nos quedamos en la última vez, porque este es un limbo que hay acá. Nos quedamos en, estamos en la página 2, por cierto.
Bueno, todo el último programa, no sé.
Ah, ok. En la página 2, 30 de diciembre. Verga, estamos tan atrasados, en serio.
En realidad va mucho más... Sí, va atrasado.
Dice Matilde, que se vaya Héctor Pérez. Me invita a salir y pretende que yo pague y que de paso se la dé. Ajá, Matilde, pero ¿se la diste?
Yo creo, Matilde, que... Tú no sabes cómo hacer una noche completa. O sea, si ya pagaste, dásela, ¿no?
Exacto.
Vas a pagar y no te lo de disfrutarte, por lo menos.
Por lo menos, chavo. O sea, vamos a estar claro. De ahí al rompepapo.
El rompepapo. Carajo, pero ustedes se trajeron el derrape en el programa de inmigrantes. Que se vaya el enchufado por no admitir que lo enchufan.
Él admitió que lo enchufaban, ¿no? En algún momento.
Yo creo que todos estábamos claros que sí. Pero
sí, sí, bueno, todos estábamos muy claros. O sea,
yo no escuchaba muy bien la unidad móvil y vaina.
Papá, acuérdate que es verdad que la unidad móvil empezó a echar humo y casi te caes, tuviste que saltar en parapente. ¿Qué le pasó a ese helicóptero, chamo?
Mira, está parado. Hace falta unos repuestos, unas hélices, una vaina.
Ese es el peo en Narnia, chamo. Mira, voy con
pausa. Pausa. Yo creo que ya lo habíamos leído.
El diablito, sí, en serio.
El de... Ustedes trajeron el de rap con el programa de inmigrante que se ve el enchufado por la mitad que le enchufa.
Pero un rollo que se vaya el marico que estuvo en el último programa. Ay, no me voy yo para dormir. Los Nats. Ah, sí, esto sí los leí.
Sí, sí.
Que Alex la bronca que tiene el milenio con los millennials, que se llama Emiliano Rosano, porque es un detalle de clase. Sí,
me acuerdo porque vi lo de Jean-Claude Van Damme. Que teníamos la discusión que era...
Ah, sí, de hecho, era belga. Habíamos leído el de que se vaya Don Goyo luego de escuchar su reconocido programa. Ese casualmente estaba yo en Nueva York cuando leímos eso. Bueno, vamos a la página 1. Ah, ok. Sí, creo que esa es la página donde estamos. De hecho, en la pitufina. 3, 2,
el último. Que vaya mi novio.
Sí, 3, 2, 1... Bueno, la pitufina dijo que se vaya mi novio, que prefiere estar en el gimnasio con su amiga y yo sola y aburrida en casa. Bueno, creo que la que se va a ir yendo eres tú, mamita, porque... Sí, bueno.
Sí, sí, déjame decirte que eso de la amiga del gimnasio... Lamento informarte que te están montando los cuernos.
Ya, pitufina, lamento decirte que ahorita, tú como que eres el toro de la relación.
Uh-huh. Te comento. Sí. Y de repente vas a llegar, un día la revisan el teléfono, consigues una foto de la amiga desnuda y él te va a decir, no, mi amor, es que me estaba pasando fotos para que viera su progreso en el gimnasio.
Uh-huh. Tal cual. Qué bueno. Allá con Netón.
el panetón. Mis panas deberían, ya que están en una de dedocracia y autoritarismo, poner el muro como chismógrafo. Que la gente no solo mande el carajo, sino que se desahogue aquí.
Bueno, ya en cierta parte lo hacen, pues. O sea,
querido Elpa, o Netón, como tú prefieras, nosotros siempre hemos dicho que el muro es para lo que tú quieres.
Exacto.
En un principio, el muro era para mandar a las personas al carajo, pero recientemente fue rebautizado por el Intergaláctico como el Muro de los Lamentos.
Exacto.
Entiéndase que tú te puedes quejar de lo que tú quieras acá, tú puedes desahogarte lo que tú quieras acá, incluso puedes mandarnos a la verga a nosotros, la verdad no nos importa.
Exacto.
Pero igual tu comentario lo vamos a leer.
Pero mira, Netón, yo te voy a decir algo muy sencillo. No. Voy con Rasta Pozo. Rasta Pozo. Que se vaya India Marciano por fresca. Mira, Pozo, no sé si ese es tu verdadero nombre, pero considerando que estás mandando a alguien de apellido Marciano, voy a considerar que ese es tu nombre. Y no. O sea, tú tienes que darme más detalles, chamo. No puedes mandar a alguien por fresco y dejar el cuento así.
A mí me preocupa que tú dudes que no se llama Rastra Pozo. Yo creo que lo que a ti debería preocuparte, o lo que deberías poner en duda, es que haya alguien que se llame India Marciano.
No. Porque sí conozco a indias y conozco a gente de apellido marciano. Y bueno, qué carajo, lo pones el uno con el otro y tú sabes que de maracucho está lleno este mundo.
¿Y marcianos?
También.
Así, okay. Necesito que me consigas el número de tu dealer porque esa vaina está buenísima, que estás viendo indios y marcianos.
Y junto, papá.
Y se pasa.
Para que tú veas. Mira, voy con... Ah, no, vas tú.
Voy yo. Ah, me toca a mí.
Ajá.
Sol y Daria. Que se vaya el tipo de la panadería que le puso al café y de paso me quiso cobrar extra porque la sal es adicional.
Ah, le puso sal al café, se comió una S.
Yo leí lo como ella lo escribió.
Tal cual. Bueno, pero mira, la sal es adicional. ¿Tú crees que va a estar tomando café con sal gratis?
No, ¿tú sabes qué creo que fue lo que pasó? Yo creo que el bicho le echó sal y como no se dio cuenta que la cagó, le dijo, ah, te eché sal, eso es adicional para que sí, la carada se rechale y se espere.
Ay, 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 no, mira, voy con la plaga, que se vayan todos, chicos, los voy a arrasar. Bueno, plaga, mira, tienes unos añitos de desfase, debiste haber acabado con la humanidad César hace muchos años y evitamos todo este peo.
Lamentablemente es tu culpa, hermano.
Ahí está India Marciano, ay, chamo, réplica.
India Marciano, yo sí soy fresca, Rastra, pero tú lo que eres es un flácido.
Te dijeron que eres malo en la cama, vi, te llamaron eyaculador precoz. Bueno.
No, yo creo que para ser precoz tiene que ponerlo. Y aparentemente ni eso puede.
Wow, chamo. Rastra, de verdad, de verdad. Mira, yo voy con Angie Gómez porque de verdad. Que se vaya Cheo Leo porque me da la gana y ya. Bueno, está bien.
Ok, chao.
Es recha. Chao. Como si nos importara. Mira, vamos a leer a Luis Pérez.
Ok, disculpen. Angie Gómez. Esta mujer me suena. No sé por qué me manda, pero me suena. Uh-huh. El ignorado.
No, lea a Luis Pérez. Luis Pérez.
Que se vaya Ignacio Montana, porque ella es tremenda microonda. Así con doble O y sin H, porque escribí mal es lo que manda.
Microonda, perro, microonda sin H. Me
acabo de este pan es tan malandro que...
que le quitó la H.
Que le quitó la H, sí.
Ay, estos días leí algo en el WhatsApp, no sé si fue en tu WhatsApp, Cheo, pero me lo copié. Y en estos días voy en un carro y digo, no, es que chamo, yo hago unos panes de jamón tan criminal que los bichos andan pidiendo vacuna en Charallave. Uh-huh. Mira, voy con... No soy
Ignacia Montana, dice. Sí estoy de acuerdo, que se vaya.
No soy Ignacia Montana. Que se vaya Ignacia Montana porque ella es tremenda microonda y no soy Ignacia Montana. Ah, ok, ya capté. Mira, voy con la de los cocos. ¿Lo logré? La de los meloncitos más nunca apareció, así que se fue. Coño, me gusta, pero mira, Coquito, no quiero recordarte lo que pasó la última vez que hablaste mal de la de los meloncitos. Ella tiene un carácter bastante, bastante pertinente. Pero no, la de los meloncitos tiene novio y ahorita está ocupada en ciertas cosas de su vida normal en vez del muro.
Correcto, correcto. Voy a ver si logro que nos haga un special feature ahí un día.
Sí, por lo menos una notica de voz.
Tum, tum. ¿Quién es?
Ah, bueno, eso fue todo. La más bella dice que se vayan todos los feos. Oye, pero bella, los feos también tienen derecho. Es más, ¿a dónde los estás mandando? ¿Al carajo?
Mira, esto me parece extraño. Yo acabo de hablar sobre cómo estafaron al IRS con $980,000.
Ajá.
Y el fisco escribe y dice, mira chicos, paguen todos paguen.
El perro. Chamo. Chamo, esto está recio. Mira chicos, paguen todos. Mira, voy con Majori o Majori, no sé.
Creo que es Majori.
No, pero dice Majori, no tiene una R antes de la J.
Ah, no, es Majori.
Majori. Se lamento a mi tío por sádico. Tengo 14 y me estaba buceando las tetas. Ajá, Majori. Tienes 14, te estaban buceando las tetas. ¿Qué tenías tú puesto para que tu tío te buceara las tetas?
Yo...
Mira, lee frescolita. Lee frescolita. Antes de que me refute lo que acabo de decir.
Bueno, pero yo quisiera saber si ya tiene 14 y tiene las tetas como las del video de Oriana, la que sale en la protesta en el puente entre Colombia y Venezuela.
Ajá.
O si no las tiene así.
Las de Diosa Canales.
No. Hay una chama que se hizo famosa cuando en Venezuela intentaron meter una ayuda humanitaria a través de Colombia, un presidente interino que tuvieron hace unos años.
Hace años.
Sí, y hubo una chama que le dieron un tiro en el medio de los senos, y ella, para demostrar que le dieron el tiro durante la entrevista, se levanta la franela y no tenía sostén, tenía como una blusa muy transparentosa. Y ella se levanta la franela, muestra unas tetas muy interesantes que tiene, y dice, mira cómo me dispararon aquí en el pecho. La chama se hizo infame, no por estar protestando, sino por la calidad de las tetas.
Oriana, por eso pregunto, Oriana, pues,
¿tienes
Sabatini?
¿Tienes unas tetas así?
¿Esa fue Oriana Sabatini?
No sé.
No, ahora lo voy a buscar.
Si quieres te mando el video.
Sí, por favor.
Para fines, tú sabes.
Educativos. Y para fines educativos, Majori, por favor, muéstranos a nosotros los que nos fuimos, porque responsablemente, o sea, si tienes 14 años tampoco vas a estarle mostrando tus tetas al mundo. ¿Qué tenías puesto? O sea, no tienes ni siquiera que mostrarnos lo que tenías puesto. Poniéndotelo. O sea, simplemente mándanos una fotico de lo que tenías puesto y ya. Y ahí seremos nosotros los jueces.
Elfles colita. Se lamento la chinoto.
¿Por qué? Si la chinoto es chévere.
Ah.
Pero bueno, qué carrizo. Mira, yo voy con Elcock Otero. Sibelis Rojas, vete por diosera. Qué bajo has caído.
Los del trío es un peo loquísimo. Los del trío. Que se vayan Ana María Colzón, Lisbeth Anet Goncalves, Luisa Rauseo, Erika Quevedo, porque quedamos en una joda. Se ponen a pedir strip poker y se lanzaron una de super microondas 5000. No arrugues, no va a planchar.
¿Dónde entrompamos este elefante, chaval? Mira, sí, que se vayan. Es más, que se vayan. Y Chema, ¿a quién vas a mandar hoy?
Mira, el día de hoy quiero mandarme a mí mismo.
Bueno, a mí mismo, vaya subiendo.
Porque hoy hice una de Don Goyo.
Ay.
Y dije, mira, yo puedo lavar dos pocetas con una diferencia de una hora entre cada una. Y llegué y dije, disculpa, mira, yo quiero lavar esta poceta a las 11 y tengo esta otra poceta que lavar a las 12. ¿Será que ustedes me pueden hacer el favor de poner una nota en el sistema y hacer algo al respecto? Y lo hice.
Wow.
Pero como consecuencia de esa lavada de poceta tan drástica, que fue de 10:30 de la mañana a 4:15 de la tarde, el dolor que tengo en la espalda en este momento no es normal.
¿Qué te puedo decir? No, ya yo tengo dos reglas. Uno, no voy a lavar pocetas que tengan una hora de diferencia o menos. Y dos, no voy a agendar mis vuelos cuando tenga que limpiar pocetas a menos de 3 horas del cierre del lugar donde estoy lavando las pocetas. O sea, esas son mis reglas generales. Porque ya he perdido muchos vuelos, ya he pasado muchos momentos incómodos. Sí, porque, ¿sabes? Cuando tú tienes una poceta a las 11:30 y tienes una a las 12:15, digo, a las 1:15, la poceta de las 11:30 es la que te van a cagar. Se va a poner tan marrón que vas a tener que comprar un camión de Pato Purific, 2 camiones de Ajax, y esa poceta va a estar todavía llena de bosta, por no decir de mierda.
Por no decir.
Y 3 horas después es que vas a terminar de lavar esa poceta. Y la otra poceta que tienes que lavar, la persona encargada de supervisar esa otra poceta va a decir, mira, pero ¿qué pasó aquí, papá? Pero bueno, en ese ámbito, yo hoy tengo dos mandadas, chamo. Y tengo dos mandadas porque yo creo, nosotros no grabamos la semana pasada, sí grabamos.
Claro, acuérdate que yo tuve un accidente y me tuve que retirar de manera abrupta.
Ah, cierto. Yo no me acuerdo si yo mandé la semana pasada. Bueno, entonces voy a mandar una sola cosa. Yo hoy voy a mandar, señores, nada más y nada menos que... Así, en orgánico. Se me olvidó quién iba a mandar, chamo.
Ah, no, vale. Yo me imaginé porque hiciste mucho bombo, mucho ruido, sí, mucho efecto especial que se te olvidó.
No, no, voy a mandar a la compañía AT&T. Compadre, me están acusando de que no devolví un equipo que nunca tuve. Me acusan de eso, de paso me mandan a una agencia de cobranzas. La agencia de cobranzas impacta mi reporte crediticio 3 días antes de yo aplicar por un crédito hipotecario para una casa. O sea, no es por ponerlos de menos, pero, ¿sabes? Son $60 lo que me están cobrando, que no los debo, ojo, porque nunca me prestaron el servicio, pero son $60 contra 450 mil que voy a pedir. Si sus $60 me obstruyen mis 450 mil, ustedes se van a meter en peo. Es lo único que voy a decir. Así que AT&T vaya, todita, completica, de AT&T DirecTV, porque ustedes compraron a DirecTV. Así que suban, se sientan ahí, dan 3 vuelticas y se fajan. Porque lo que merecen es irse para el mega recontra super carajo.
Chamo, no quiero estar creando otro carajo. ¿Qué puedo contigo, güey?
Tenemos,
Cheo, el carajito, el carajo normal, el super carajo.
¿Quién se lleva el pirata, por favor? Yo, mira, creo que eso está claro hoy.
Sí, está claro. Bueno, la verdad no está tan claro, porque fíjate, la famosa dijo que ya basta de excusas, que esta vez sí iba a grabar.
Ajá.
Y aquí la tenemos con su ronquido, su mejor participación de la vida. Pero Emi aquí dijo, ya voy, estoy en camino. Intentó que su estudio se conectara con nosotros vía satélite, pero nunca llegó. Así que por eso, Emi aquí.
No. ¿Qué te pasa, chico? El pirata se lo llevó Pepe Grillo. Creo que está muy claro.
Ese silencio que escucharon Pepe Grillo.
Exacto. O sea, Pepe Grillo, gracias por pagarme su gato muerto. Bueno, señores.
No, nada, vale. Tenía una excusa para el poeta, otra para...
Ah, bueno. ¿Cuál es la excusa del poeta?
No, vale. ¿Sabes qué?
Aquí estamos, aquí seguimos. Grillo, y nosotros somos los que nos fuimos. Bueno, papito, cuídate el dulce para que no le caiga bachaco. En la producción de este programa estoy yo, el comandante supremo, lleno de chocolate, que va a tratar de estafar.
Desde este lado, que está...
El que va a tratar de estafar a los estafadores que estafan al Departamento de Impuestos de los Estados Unidos.
Y desde este punto ambiguo, inversamente proporcional a la esquina anterior en la que me encontraba del cubo, me encuentro yo, Cheo Leo, que... En el particular caso de hoy, estoy a punto de irme al Papa John's de la esquina a decirle al carajo que le compro una pizza y se la pago del mismo modo que el carajo del Festival Fire quería pagar por el agua.
Mira, pero...
Hasta la próxima
vez.